El presente asunto tiene el número de erradicación 2024-058935. El número del expediente es el 2024-8266. Quien demanda el señor Roger Alexander Agudero Luna. Y la demandada es la Sociedad Compañía de Seguros Bolívar S.A. El señor Roger Alexander Agudero Luna, actuando en principio en nombre propio, formuló acción de protección al consumidor financiero en contra de la Compañía de Seguros Bolívar S.A., entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, pretendiendo que se condena a Seguros Bolívar cumplir con la póliza de seguros 27902030555801, del cual soy tomador, en lo referente al anexo de incapacidad total y permanente 04-2019-1407A-34GR-0000000. Cero 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 uno dos ocho guión cero cero DI, pues según los requisitos de la póliza dicha, cumplí con los requisitos para acceder a dicha suma de dinero equivalente a 4.900.000 pesos. Que se condena a la aseguradora Seguros Bolívar cumplir con la póliza de seguros 2790 20305581, de la cual soy tomador en lo referente a la renta diaria por incapacidad post-hospitalaria, según anexo 0104-2019-1407A-34GR-0000000. Guión 00DI, que equivale a 2.450.000 pesos, que se condena a Seguros Bolívar cumplir con la póliza de seguros 27902030355801, del cual soy tomador en lo referente al bono canasta, pues según los requisitos de la póliza cumplí con los requisitos para acceder a dicha suma de dinero, la cual equivale a 2 millones de pesos. Millones de pesos. En su oportunidad, mediante auto del 14 de junio de 2024, se admitió la demanda derivado 004, de la cual fue notificada la entidad demandada ese mismo día, derivado 008 del expediente digital, la cual en la oportunidad procesal correspondiente contestó la demanda proponiendo excepciones, derivado 010, de las que se corrieron traslado a la parte demandante el 9 de julio de 2024, sobre las cuales guardó silencio en la oportunidad procesal correspondiente, por lo que el despacho se estará al contenido de las pruebas que obran en el penal. Conforme con los artículos 57 de la Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera bursátil aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público en ejercicio de la acción que el artículo 56 de la Ley 1480-2011 ha denominado acción de protección al consumidor. En el presente asunto habrá entonces que establecer si existe responsabilidad contractual de la Compañía de Seguros Bolívar frente al señor Roger Alexander Agudero Luna, en virtud del contrato de seguros de vida bienestar familias, póliza principal número 27900-1665-6305, con certificado individual 27902030355802, respecto a los amparos de incapacidad total y permanente por enfermedad o accidente, renta diaria y bono canasta, con ocasión de los hechos que manifiesto ocurrieron el 15 de septiembre de 2022, y si en lugar a ello hay lugar o no acceder a las pretensiones de la demanda. Tenemos entonces que la póliza objeto del proceso tiene como tomador Gastronomía Italiana en Colombia SAS y como asegurado principal el señor Roger Alexander Agudero Luna, de cédula 1.056.776.719, que para este caso, el certificado número 1 tiene vigencia entre el 1 de marzo de 2022 y el 1 de marzo de 2023. Recordemos que el accidente ocurrió 15 de septiembre de 2022. Y tiene entre sus amparos el de incapacidad total y permanente con valor asegurado de 37.429.000 pesos, el de renta diaria por hospitalización de 37.429, renta diaria por incapacidad 18.715 pesos. Y corresponde entonces al clausulado 0104-2019 1407-P34GR 00000000126-00DI en los mismos términos de la solicitud de la demanda. Al respecto, siendo pacífico entre las partes la existencia del contrato de seguro que sirve de fundamento de la acción, es de escaso advertir que el mismo corresponde a un contrato de seguro, el cual se encuentra regulado en el Código de Comercio en el título quinto, libro cuarto, entre los artículos 1036 a 1162, así como en las disposiciones establecidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y la Circular Básica Jurídica, entre otras disposiciones, debiéndose resaltar que en materia de protección al consumidor se aplican de manera preferente las disposiciones contenidas en la Ley 1328-2009 y en lo regulado por esta en las disposiciones contenidas en la Ley 1480-2011, el denominado Estatuto del Consumidor, atendiendo que la actividad aseguradora presente un interés público cuyo ejercicio en el territorio nacional se encuentra restringido y regulado. Debiéndose resaltar que dentro de las citadas disposiciones se encuentra el artículo 1056 del Código de Comercio, en virtud del cual se faculta a las compañías de seguros para que, atendiendo unos parámetros económicos, legales, técnicos y actuariales propios de la actividad aseguradora, puedan éstas asumir con la salvedad de los seguros obligatorios los riesgos que les sean puestos a su consideración, al disponer que, con las restricciones legales, el asegurador podrá a su arbitrio asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés asegurable o la cosa asegurados, el patrimonio de la persona del asegurado. Siendo expresión de la citada potestad, la posibilidad de determinar los riesgos cuya materialización entran a ser amparados por las entidades aseguradoras al momento de otorgar la cobertura, fuera mediante la definición del amparo o mediante el pacto de condiciones contractuales encaminadas a delimitar determinados riesgos, como fueran las exclusiones a las coberturas, las cuales, al ser convalidadas por el tomador del seguro y aceptadas por el asegurado, se constituyen en ley para aquellos, conforme lo prevé los artículos 1602 del Código Civil y 871 del Código de Comercio. Definido el marco normativo que rige el contrato de seguro objeto del litigio, el despacho se estará lo debidamente probado en el proceso. Atendiendo lo anterior y visto que le corresponde a la autoridad administrativa ante quien se ejerce la acción, verificar cuidadosamente que los fundamentos fácticos y jurídicos del litigio se enmarquen dentro de los parámetros normativos que le atribuyeron su competencia en ejercicio de funciones jurisdiccionales, la delegatura encuentra que desde la presentación de la demanda, la parte demandante enmarca la controversia en la manifestación de haber incurrido un siniestro bajo los amparos de incapacidad total y permanente por enfermedad o accidente, el de renta diaria y el de bono canasta, sobre el cual la póliza bajo estudio señala lo siguiente. Dice definición de incapacidad total y permanente por enfermedad o accidente. Para todos los efectos de este anexo, se entiende por incapacidad total y permanente la condición de salud del asegurado que por cualquier causa no provocada intencionalmente y que no sea una enfermedad o trauma preexistente a la fecha de la inclusión en la póliza, le produzca lesiones orgánicas o alteraciones funcionales incurables que de por vida a la persona le que de por vida impidan a la persona cualquier labor remunerativa relacionada con su ocupación habitual o otra cualquiera compatible con su educación, formación o experiencia, siempre que dicha incapacidad haya existido por un periodo continuo no menor a 120 días y no haya sido provocado por el asegurado. También se considerará como incapacidad total y permanente, entre otras, la pérdida total e irreparable de la visión en ambos ojos, la amputación de ambas manos o de ambos pies, de toda una mano y de todo un pie, eventos en los cuales, para que opere el amparo, no requerirá que transcurra, perdón, el tiempo continuo de 120 días de incapacidad. Si el asegurado cuenta con la calificación de pérdida del 50% más de su capacidad laboral realizada por la EPS, la ARL o entidades autorizadas para tal fin, esta será válida, atendiendo a lo establecido en el decreto 1507-2014 o la norma que la modifique, adicione o sustituya. Para que haya derecho a la indemnización, este anexo debe estar vigente a la fecha de la estructuración de la invalidez, que constituye la fecha de ocurrencia del siniestro. La fecha de ocurrencia del siniestro será la fecha de estructuración de la invalidez, determinada exclusivamente por algunas de las entidades competentes señaladas en la condición quinta del presente anexo, o a través del dictamen de pérdida de capacidad laboral que debe ser emitido atendiendo únicamente los parámetros establecidos en el manual único para la calificación de la pérdida de capacidad laboral o ocupacional, decreto 1507 de 2014, o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. Renta diaria por hospitalización. Si a consecuencia de un accidente o enfermedad ocurrido en el territorio colombiano, no preexistente en el momento de la expedición de este anexo, el asegurado es hospitalizado, la aseguradora pagará el valor asegurado establecido en el certificado individual de la siguiente forma. Se pagará a partir del segundo día, corriente de hospitalización, y hasta el día 30, con un máximo de 30 días al año, siempre y cuando el contrato de seguro se encuentre vigente. El número de días de cobertura se irá disminuyendo de acuerdo con los pagos de las indemnizaciones y se restablecerá únicamente en cada renovación del anexo. No es objeto de cobertura la hospitalización domiciliaria. Este amparo otorga coberturas cuando el accidente ocurrido dentro del territorio colombiano o el diagnóstico de la enfermedad ocurran dentro de la vigencia de este anexo. Si al momento de la salida de la hospitalización el asegurado le es ordenado un periodo de incapacidad adicional que le dé continuidad a la hospitalización, o sea, consecuencia directa de la misma, se le reconocerá el valor establecido en el certificado individual por cada día de incapacidad que le sea ordenado por la institución de salud, sin sobrepasar un máximo de 6 días por evento y por anualidad. La suma asegurada se restablecerá en cada renovación del anexo, bajo las mismas condiciones que cubre la renta diaria por hospitalización. Y finalmente dice que es el valor que sobre la suma asegurada individual de la incapacidad total y permanente, que es el valor contratado para cada asegurado del grupo individualmente considerado para cada uno de los integrantes del grupo, el cual se establece en el certificado individual correspondiente. Dice, adicionalmente, por la incapacidad total y permanente del asegurado principal o del cónyuge o del hijo asegurado, si este amparo ha sido contratado expresamente, se otorga un bono canasta por el valor registrado en el certificado individual del seguro al momento del siniestro, como suma única junto con el pago de la indemnización, si hubiera lugar a ella. En consecuencia, en cada caso que no exista derecho al pago del amparo de incapacidad. En consecuencia, en caso de que no exista derecho al pago del amparo de incapacidad total y permanente, tampoco habrá lugar al pago del bono canasta. Ahora, el artículo 1077 del Código de Comercio señala que corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuera el caso. En este caso, el señor Agudelo Durán. El asegurador, en este caso Bolívar, deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Por su parte, el artículo 167 del Código General del Proceso dispone que incumbe a las partes probar el supuesto derecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Es decir, en este caso, el demandante debe probar que sufre lesiones orgánicas o alteraciones funcionales incurables, y que estas lesiones orgánicas o alteraciones funcionales incurables de por vida le impidan realizar cualquier labor remunerativa relacionada con su ocupación habitual o cualquiera compatible con su educación, formación y experiencia. Siempre que esta incapacidad, ¿no es cierto?, haya existido por un periodo continuo no menor a 120 días, por un lado. Entonces, esas tres cosas, la lesión orgánica o alteraciones funcionales incurables que de por vida le impida a la persona realizar cualquier labor remunerativa relacionada con su ocupación habitual o cualquier otra compatible con su educación, formación o experiencia, y siempre que dicha incapacidad haya sido por un periodo continuo no menor a 120 días. Adicionalmente, deberá probar que fue hospitalizado por más de 2 días y que sufrió una incapacidad poshospitalaria. Adicionalmente, deberá demostrarse entonces la cuantía de la pérdida o la indemnización, de conformidad con el artículo 1077 del Código de Comercio. Sobre el particular, la delegatura tiene que desde la presentación de la demanda, el señor Agudelo Luna basa su reclamación en haber tenido una incapacidad médica por más de 130 días, originadas en un accidente de tránsito ocurrido el 15 de septiembre de 2022. En efecto, la demanda se indica que, debido a la gravedad de la lesión del accidente de tránsito, los galenos deciden incapacitarme para que mi recuperación fuera satisfactoria. Los días de incapacidad fueron 130 días continuos, que fueron de la siguiente manera. Se inicia el día 16 de septiembre de 2022 hasta el 15 de octubre de 2022, 30 días. Seguidamente, el 16 de octubre de 2022 hasta el 25 de octubre de 2022, 10 días. Sigue la incapacidad el 26 de octubre de 2022 hasta el 24 de noviembre de 2022, 30 días. Sigue la incapacidad el 25 de noviembre de 2022 hasta el 24 de diciembre de 2022, 30 días. Y finalmente sigue la incapacidad del 25 de diciembre de 2022 hasta el 30 de enero de 2023, 28 días. Se puede observar que los días fueron continuos según la historia clínica. Y en la historia clínica que se acompaña con la demanda se lee lo siguiente: dice que el 22 de septiembre, que el 15 de septiembre de 2022, a las 7 y 21, aparece una persona con un accidente y dice: paciente quien ingresa en ambulancia de la institución por accidente de tránsito en motocicleta en calidad de conductor de aproximadamente 1 hora en la vía entre Puerto Boyacá y Puerto Salgar, Ruta del Sol, donde por esquivar un hueco pierde estabilidad generando caída con posterior trauma, con dolor y limitación marcada en el codo, hombro y mano derecha. Se diagnostica entonces contusión del codo derecho y contusión del hombro y del brazo derecho, por lo cual estuvo hospitalizado de conformidad con esta historia clínica por un día. Pero pese a lo dispuesto en el artículo 167 que hemos puesto de presente, en el presente asunto no se acreditó por parte del señor Agudelo Luna que en razón de ese accidente u otra circunstancia sufra lesiones orgánicas o alteraciones funcionales incurables y que estas lesiones de por vida le impidan realizar cualquier labor remunerativa relacionada con su ocupación actual o cualquiera compatible con su educación, formación o experiencia. Adicionalmente, no se acredita que haya habido algún tipo de amputación de las que habla el amparo, ni mucho menos se acredita un dictamen de pérdida de capacidad laboral por más del 50%. Por lo que, si requeriría mayor análisis, la delegatura declarará aprobada la excepción denominada por la aseguradora como falta de cumplimiento de los requisitos establecidos en el anexo de incapacidad total y permanente para acreditar la incapacidad total y permanente que se reclama. Y de contera, la denominada ausencia de responsabilidad de la compañía de seguros Bolívar S.A. por falta del cumplimiento de los requisitos para acceder al amparo de bono canasta que reclama. Recordemos que sobre el particular, respecto al bono canasta, dice el amparo: en consecuencia, en caso de que no exista derecho al pago al pago del amparo de incapacidad total y permanente, tampoco habrá lugar al pago de bono canasta. Es decir, no se probó la incapacidad total y permanente y en consecuencia no hay lugar al reclamo del derecho al denominado bono canasta, de conformidad con los términos de la póliza. Respecto a la renta por hospitalización, se tiene que en la demanda se acompañó una comunicación de Seguros Bolívar del 24 de agosto de 2023, donde se dice lo siguiente: hemos recibido para el reconocimiento de la indemnización derivada de la afectación de la cobertura rentas de la póliza citada en referencia, Después de revisar la documentación aportada, le informamos que hemos aprobado el pago correspondiente por las coberturas de renta en los siguientes términos. Renta por hospitalización, ingreso 15 de septiembre de 2022 y egreso 16 de septiembre de 2022. Días 1, día deducible 1, total día 0, total 0. Renta diaria por incapacidad poshospitalaria. Desde el 16 de septiembre de 2022 hasta el 15 de octubre de 2022. 30 días. Días deducibles 0. Total de días 6. Valor del día 18.714. Total 112.284. Orden del pago 8109-2023-099772. Total a pagar 112.284 pesos. Teniendo en cuenta lo anterior, le recordamos que el pago será transferido a su cuenta inscrita en esta compañía. La liquidación del pago se ha generado de conformidad con las condiciones que rigen el contrato de seguro de la referencia. Ahora, tenemos que la vigencia de la póliza objeto de estudio es entre el 1 de marzo de 2022 al 1 de marzo de 2023. Recordemos que el accidente ocurrió el 15 de septiembre de 2022 y que indica que por renta diaria por hospitalización tiene un valor asegurado de 37.429 y renta diaria por incapacidad de 18.715. Y recordemos que entonces el clausulado señala que se pagará a partir la renta diaria por hospitalización. Se pagará a partir del segundo día corriente de hospitalización y hasta el día 30, con un máximo de 30 días al año, siempre y cuando el contrato de seguros se encuentre vigente. En este caso, se acreditó que estuvo hospitalizado en virtud de ese accidente un día. Es decir, y había que acreditarse desde el día segundo, y en este caso, solamente un día. Y adicionalmente, con relación a la renta diaria por incapacidad poshospitalaria, el clausulado señala que por cada día de incapacidad que se le ordene, que sea ordenado por la institución de salud, perdón. Dice, se le reconocerá el valor asegurado establecido en el certificado individual por cada día de incapacidad que se le sea ordenado por la institución de salud, sin sobrepasar un máximo de 6 días por evento y por anualidad. Ahora, como no se acreditó más de un día de hospitalización y adicionalmente se acreditó el pago de 6 días de incapacidad, la delegatura declarada aprobada la excepción denominada ausencia de responsabilidad de la compañía de seguros Bolívar S.A. por pago de la renta diaria por incapacidad poshospitalaria que reclama y limitaciones derivadas del contrato de seguro. Valga la pena resaltar lo dispuesto y reiterar lo dispuesto en el artículo 1056 del Código de Comercio, que señala que con las restricciones legales, el asegurador, en este caso Bolívar, podrá a su arbitrio, según la compañía disponga, ¿no es cierto?, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado. Es decir, ciertamente existen respecto de una persona muchos riesgos. La compañía asume los que a él le parezca que debe asumir la compañía. Asumir, que es lo que está ocurriendo en este caso. Finalmente, respecto al cumplimiento del deber de información, es importante señalar que el demandante reconoció en su interrogatorio que el asesor, el señor Luis Guillermo Zabaleta Bernier, ¿no es cierto? Que explicó a los empleados del tomador del seguro, ¿no es cierto?, los amparos. Eso lo reconoció el señor Agudelo Luna en su interrogatorio. Y además, se acreditó en el presente proceso que se envió la carátula de la póliza y el clausulado, ¿no es cierto?, el 1 de julio de 2021, es decir, antes de la ocurrencia del accidente y el día en que inició la vigencia de la póliza. Recordemos que la póliza inició su vigencia en el certificado individual, en el certificado original, el 1 de julio de 2021, fecha en la cual se enviaron las condiciones generales, fecha anterior al accidente, por supuesto, ¿no es cierto? Y esto, unido al hecho de que se reconoció que se le habían explicado los amparos a los empleados del tomador del seguro, pues a la delegatura pues no ve motivo por el cual se deban aplicar entonces las consecuencias de que trata el artículo 37 de la ley 1480-2011 en este caso, respecto al incumplimiento de los deberes de información por parte de la compañía de seguros, pues por cuanto pese a que el señor Zabaleta Bernier no pudo ser convocado a este proceso, no acudió a la audiencia, pues se reconoció que se explicaron los amparos y se les entregó la información con relación a la póliza, su condicionado, sus condiciones generales y la carátula o certificado individual del mismo el día en que empezó la vigencia original de la póliza. Finalmente, esta delegatura no condenará en costas por no aparecer ellas causadas en el expediente. Conforme con lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar probadas las excepciones denominadas por la Compañía de Seguros Bolívar S.A. como falta de cumplimiento de los requisitos establecidos en el anexo incapacidad total y permanente para acreditar la incapacidad total y permanente que se reclama. Ausencia de responsabilidad de Compañía de Seguros Bolívar S.A. por la falta de cumplimiento de los requisitos para acceder al amparo de bono canasta que reclama. Ausencia de responsabilidad de Compañía de Seguros Bolívar S.A. por pago de la renta diaria por incapacidad posthospitalaria que reclama. Y limitaciones derivadas del contrato de seguro. Por lo expuesto en la parte emotiva de esta providencia. Segundo, negar en consecuencia las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Ejecutoría esta decisión por secretaría del expediente. Notifico entonces, doctor Calderón, la providencia que se acaba de proferir, ¿alguna manifestación por parte de ustedes?
Señor delegado, teniendo en cuenta que es un proceso pues, verbal sumario de sin recursos.
Enterado, señor. Doctor Grimaldo, le notifico la providencia que se acaba de proferir a la compañía de seguros. ¿Alguna manifestación?
Conforme, señor delegado, muchas gracias.
Bien, con eso entonces terminamos la presente actuación. Les agradezco mucho a los tres por su asistencia en la tarde de hoy y su paciencia para conmigo. Les deseo a todos que tengan una feliz tarde. Señor Agudelo, que esté muy bien. Doctor Calderón, doctor Grimaldo, que estén muy bien todos. Feliz
Igual,
tarde
hasta
para
luego,
todos.
señor.
Hasta
Buenas
luego.
tardes. Hasta luego.
Chao.